Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Bueno, Marta, pues hemos llegado a este primer lunes,
¿sí?,
del mes de noviembre.
Y vivos de momento, ¿eh?
Último lunes antes de las elecciones del 10 de noviembre. Y es lunes de debate, sí, a las 10, ya sabes. Ese debate a 5. Yo creo que siempre hay curiosidad, ¿no?, por saber qué piensan, qué sienten los candidatos. Por muy breados que estén, a esta hora seguro que hay nervios. Saben que lo que digan, de cómo se muevan y cómo defiendan cada uno sus posturas, se va a trasladar con la mirada puesta en esa especie codiciada de todos los partidos que son, Marta, los indecisos.
Bueno, siempre es el punto de inflexión, ¿no?, de toda campaña electoral, ese debate que vemos televisado. Interese más o menos siempre en el arranque, todo el mundo le da ahí o pone la radio para ver cómo comienzan los candidatos. Y bien más lejos, en el último debate que se hizo el 22 de abril, si no recuerdo mal, más de 11 millones de telespectadores al menos lo vieron durante un minuto. En esta ocasión, ¿cuál es la diferencia? Pues que solamente va a haber un debate. En la otra ocasión hubo dos, el 22 y el 23 de abril. Entonces, bueno, de alguna manera pudieron corregir esa primera puesta en escena, pero en esta ocasión no. Esta noche, debate a las 10, que además también vamos a seguir aquí en COPE, lógicamente con la linterna de Expósito.
Por supuesto, ya decimos, con gran interés. Yo siempre digo que los debates cara a cara, lógicamente, son más apasionantes que un debate a 5, pero son muy importantes, sobre todo para el que cometa errores garrafales o para el que tenga un notable acierto. De todo esto, le vamos a preguntar a la 1:07 de la tarde a Eduardo González, que es experto en comunicación política y profesor en la Universidad Camilo José Cela. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decía yo que la especie de los indecisos, la figura de los indecisos, es la especie más codiciada por los partidos hasta el 10 de noviembre. ¿Es decisivo? ¿Tan decisivo es este debate de esta noche para conseguir precisamente esos indecisos que el CIS cifra en más del 30%?
Yo creo que sí, va a ser muy decisivo porque vemos que se está cambiando el voto según las encuestas. Hay bastantes opciones de que eso sea así. Entonces, la situación más propicia, el momento clave para ello, es este debate electoral, en el cual muchísima gente lo va a ver. Pero además de eso, es que todo el mundo va a tener información sobre él. Si no es viéndolo en la tele, será mañana en la prensa, en la radio, a través de redes sociales. Es decir, todo el mundo se va a informar de una forma u otra sobre este debate. Entonces, habiendo varias opciones, viendo que es posible que hay mucha gente que no tenga claro si va a votar y que haya indecisos, el debate va a ser fundamental en esta campaña.
Eduardo, ¿cuál es el peor error que puede tener un candidato en una cita como esta? El error que no podría enmendar de ninguna de las maneras ya para lo que queda de campaña.
Quitando cuestiones más formales o alguna metedura de pata o algo así extraño, yo creo que traicionarse a uno mismo, ¿no? Un candidato tiene que defender sus ideas, sus valores y sacarlos fuera en este debate para ser capaz de conectar con los ciudadanos y de hacer bien su trabajo. Entonces, el que no sea capaz de defender lo que quiere, lo que pelea y por lo que quiere que la gente le vote, sería lo que más le iba a penalizar. Y luego sí que es cierto que influyen cuestiones puntuales, como puede ser alguna errata, decir algo equivocado, sacar un cartel que esté erróneo, es decir, ese tipo de detalles también son perjudiciales.
Aparte de ser uno mismo, como nos dices, si tú tuvieras que estar ahora con los 5 candidatos que esta noche van a estar en el debate, de hecho, durante toda la mañana nos han venido enviando información los distintos partidos de lo que están haciendo a estas horas, que es precisamente con sus círculos más de confianza preparando el debate. Si tú estuvieras delante de cada uno de los candidatos, ¿qué 5 pautas fundamentales les darías en estos momentos?
Bueno, más que 5 pautas, yo podría incluso resumírtelas en 3 mucho más claras. Lo primero es que están ante una gran oportunidad. Esta es seguramente la mejor situación para ser efectivo e intentar sumar el máximo número de apoyos. Entonces hay que dedicarle mucho tiempo y prepararlo bien. Lo primero es que es una gran oportunidad que o se aprovecha o se pierde, porque si no estás muy fino, alguien te va a ganar. Por otro lado, las campañas electorales se desarrollan en base a una estrategia. Entonces, el debate tiene que ser una continuidad de esa estrategia y luego sí que es cierto que hay que prepararlo específicamente y ahí hay que trabajarlo mucho previamente. ¿Qué vas a decir? ¿Cómo te vas a defender? ¿Qué vas a proponer? La parte estratégica es fundamental. Y luego la tercera, para mí muy importante y donde creo que hay más margen de mejora esta vez con respecto a los debates anteriores, es la interpretación cómo van a trabajar toda la parte no verbal, cómo van a defenderse o a simplemente atender posibles imprevistos, y luego también la parte de la escucha, ¿no? Aquí uh-huh. es muy típico que los políticos generalmente, pase lo que pase, acaben lanzando el mensaje que ya tenían previsto. Yo creo que los ciudadanos lo que queremos es, cuando hay una buena apelación o un buen ataque, que el político tenga esa capacidad de escuchar para ser capaz de contraargumentar de forma efectiva y ser muy potente. Yo creo que ahí tiene mucha margen de mejora, pero resumiendo, es oportunidad, estrategia e interpretación.
Sí, que no vaya cada uno ahí a vender su moto, sino que realmente se genere un debate. Es decir, si te están interpelando, pues no sigas tú con tu mensaje como si no se hubieran referido a ti, ¿no?, de alguna manera. Estamos hablando de mensaje, Eduardo, pero también de gestos. Son muy muy importantes, ¿no? ¿Qué tipo de gestos pueden, por ejemplo, acabar con la imagen de un político en cuestión de segundos dentro de un plato de televisión?
Aquí uno de los errores más habituales que se comete, a ver si esta noche ocurre, ¿no?, es cuando te están atacando a sentir con la cabeza. Están criticando cosas que haces mal y sí. tú automáticamente dices con la cabeza.
Como un tic
sí,
nervioso, ¿no? Claro.
Claro, ahí lo que hay que hacer es, tienes que negar, tienes que con tus brazos decir que no estás de acuerdo, yeah. incluso se puede interrumpir de vez en cuando. Es decir, hay que pelear continuamente en cada segundo del debate la iniciativa y defenderte del ataque rival. Y luego toda la parte de recursos que van a utilizar en base a gráficos, papeles o cuestiones, como vimos que hizo Albert Rivera bastante sí. en el debate anterior, todo eso tendrá importancia, pero es más un recurso para captar la atención, una foto que luego se vea en prensa o en redes sociales, que luego el fundamento que haya detrás de ese recurso, ¿no? Entonces, fondo y forma son muy importantes y tienen que trabajarlo todo.
Pues ya vamos más formados también nosotros para ¿sí? ver y escuchar el debate de esta noche. Lo vamos a tener en cuenta, todas estas consideraciones que nos ha dado Eduardo González, profesor en la Universidad Camilo José Cela y experto en comunicación política. Gracias por atendernos en este Mediodía COPE.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Vamos a revisar todo lo que nos ha dicho esta noche. Yo no lo voy a ver, pero sí lo voy a escuchar a través de la linterna de COPE, porque ahora me pillé conduciendo.
Ah, vaya.
Así que voy a escuchar a Ángel Espósito, que además estará rodeado de los mejores analistas, como siempre, para valorar el debate.
Bueno, luego está la fórmula clásica, que hacen muchos oyentes del Tiempo de Juego, de la cadena COPE, que se ponen la tele con el partido y luego a los compañeros de Tiempo de Juego pues haciendo los mejores comentarios y análisis de ese partido. Así que siempre hay fórmulas, ¿eh?
Eso será esta noche, sí. a partir de las 10, pero ahora vamos a poner la mirada en la provincia de Alicante, en concreto en el municipio de Jávea. Seguro que has escuchado hablar de sus playas, un gran atractivo para muchos turistas en época estival, en el verano, pero el invierno también ofrece alternativas de ocio en este tipo de zonas, el otoño y el invierno. Una de ellas es el paddle surf, subirse a una tabla de pie, y ya sabes, te impulsas con un remo. Pues bien, los protagonistas de esta historia lo practican y ayer se dieron un buen susto.
Sí, eran las 4:30 de la tarde cuando Salvamento Marítimo recibía una llamada. Un grupo procedente de Valencia que estaba haciendo paddle surf cerca de una cala llamada La Grandadella no daba señales. La hora prevista como final de esta actividad había sido sobrepasada y esto ya generaba cierta preocupación. El primer caso, pues lo que había que hacer era localizar a estas personas. Cerca de las 6 de la tarde arrancaba el operativo para intentar localizar. El jefe del centro de salvamento en Valencia nos lo explicaba así en Mediodía COPE.
Desde el centro de salvamento pues movilizamos una embarcación que está en las cercanías, Jávea, la Salvamar Difda, que recorrió la zona y localizó a las personas en un lugar pues bastante complicado, de bastante difícil acceso, tanto por mar como por tierra. Todo esto empeorado por las condiciones meteorológicas que había en la zona. Había fuerte viento, fuerte oleaje.
Todo ello en una jornada, como nos decía el jefe del centro de salvamento en Valencia, en la que había altas rachas de viento, fuertes rachas de viento. En concreto, estaban en la cueva del Llop Marí. ¿Tú qué ves, Valencia? Marta, esto es el lobo marino, ¿no?
Bueno, sí.
Bueno, había que buscar una alternativa. Complicado por tierra, complicado por mar, así que tocaba hacerlo, por tanto, desde el aire.
Decidimos movilizar nuestro helicóptero con base en Valencia, que procedió a la zona y empezó a rescatar personas pues en varios grupos.
Y así lo hicieron por grupos. En total eran 21 personas, entre las que destacaba una mujer con una herida en el brazo y un menor que también tenía alguna lesión leve. Alrededor de las 12 de la noche, se completaban todas esas labores de rescate. El descenso de la temperatura en la cueva también provocaba algunos principios de hipotermia, aunque afortunadamente todos parecen estar bien, pero vamos, el susto se lo llevan en el cuerpo.
Bueno, estos son los detalles del rescate desde esa cueva. Pero claro, aquí en Mediodía Cope ya sabes que nos gusta ir siempre un poco más allá, así que nos hemos situado en Jávea, hemos hablado con Telmo, que es instructor precisamente del deporte que estaban practicando esta veintena de personas, pádel sur, y conoce muy muy bien cómo se comporta el mar en esta zona.
A nada que haya un poquito de ola que viene de mar, ya genera una ola de rebote que te desestabiliza un montón. Entonces ya, si estás desestabilizado, es muy difícil desplazarte con un remo. Aparte de las caídas al agua, y ya si te pones nervioso, pues te cuesta subirte. Vamos, genera muchos problemas.
Además, soplaba fuerte viento y a esto se añade encima las características de estas aguas, que son pues diferentes, ¿no? Diferentes escenarios en los que te puedes encontrar además en distancias cortas, y así nos lo explicaban.
Al ser una costa con muchos salientes, cabos y rocas, pues según pasas una roca o un pequeño cabo, te encuentras con otras condiciones totalmente distintas a las que has entrado en el agua. Es decir, sobre todo, condiciones muy cambiantes.
Nos hemos preguntado, tras este incidente, qué control siguen este tipo de actividades que pueden, ya vemos, convertirse en peligrosas si se practican desde el desconocimiento. Telmo, que entrena tanto a gente en iniciación como a deportistas profesionales, nos ha ofrecido a Mediodía Cope una visión interesante.
La mayoría que realizan estas actividades no son clubes, son escuelas. Entonces es gente que está iniciándose en este deporte. No le puedes llevar a palear en zonas tan complicadas y además desconocidas. Al haber una alerta, ya directamente se anula toda actividad para el día siguiente. Nosotros ya la teníamos anulada desde el sábado. Ojo, actividad con iniciación, ¿eh? No con club de competición, que es gente que ya más profesional, que sí que conoce y puede desplazarse por esas zonas.
Pues eso, que hay que tener cuidado, ¿no?, cuando se practican este tipo de deportes, Antonio, sobre todo cuando la previsión del tiempo pues daba unas condiciones un tanto complicadas.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herray. COPE. Estar informado.
Hay muchas encuestas ahora mismo que nos dan que ganamos las elecciones.
Pedro Sánchez a lo grande, siendo apercibido por la Junta Electoral Central, que este usa la Moncloa, como permanente campaña electoral.
Inglaterra es mi país, pero España es mi hogar.
31 de octubre era el día famoso en el que el Brexit se tenía que hacer efectivo. No se hace efectivo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en berti.es.
¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Aunque me suban las comisiones por tercera vez.
De equipo de fútbol no se puede cambiar, pero de banco sí. Y en Bankinter puedes hacerlo sin preocupaciones, porque nosotros nos encargamos del cambio de todos tus recibos. Infórmate en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
Los enfermos necesitan cuidados.
Los niños, una educación en valores.
Los que se sienten solos, consuelo. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo, y más si ya han robado en tu portal.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Cada vez hay más gente que al conseguir la cocina, el coche o el viaje de sus sueños se convierten sin remedio en exsoñadores. Si tú también quieres ser uno de ellos, en Cetelem tienes un préstamo de hasta 60.000 euros desde 5,95 TIN y 6,12 TAE hasta en 96 meses para que consigas lo que te propongas. Y es que todos podemos ser exsoñadores. Solicítalo en cetelem.es.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias. Están pasando muchas noticias en este primer lunes del mes de noviembre. Te las vamos a ampliar a partir de las 2 en Mediodía COPE, pero te las avanza ya Marta Ruiz.
A las 10 de esta noche llega el punto de inflexión de toda campaña electoral. Es el debate televisado que, por supuesto, también vas a poder seguir aquí en COPE, La Linterna, acompañado del mejor análisis. Es el tercer debate televisado en 6 meses. La novedad en esta ocasión es que vamos a ver a Abascal, ahora Vox sí que tiene presencia parlamentaria, y le veremos debatiendo con Sánchez, Casado, Iglesias y Rivera. La otra novedad es que no va a haber más debate televisado que este, así que cualquier error no se va a poder enmendar en una cita posterior, como sí pasó en el mes de abril. Eduardo González, experto en comunicación política, cree que el debate de esta noche puede ser decisivo y nos contaba en Mediodía COPE qué error no pueden permitirse los candidatos.
Traicionarse a uno mismo, ¿no? Un candidato tiene que defender sus ideas, sus valores y sacarlos fuera en este debate para ser capaz de conectar con los ciudadanos y de hacer bien su trabajo. Entonces, el que no sea capaz de defender lo que quiere, lo que pelea y por lo que quiere que la gente le vote, sería lo que más le iba a penalizar.
Veremos qué da de sí la cita de esta noche. El pasado 22 de abril, más de 11 millones de telespectadores vieron al menos un minuto de ese debate y un 7% cambió el sentido de su voto. Ahora los indecisos rozan el 30% y se pone todo el empeño en la movilización. Según las encuestas, es Ciudadanos quien tiene el voto más volátil y, por tanto, será Rivera quien más note la presión de los focos. Tenemos elecciones el domingo con la amenaza de los radicales de Tsunami Democratic, que los que han quemado las calles en Barcelona por la sentencia del Supremo, que quieren romper la jornada de reflexión, y veremos qué pasa el domingo. Más de 4.000 agentes van a velar por la seguridad. Por cierto, que en Barcelona ya está en marcha el despliegue también de seguridad, porque la familia real está en la ciudad condal. Esta tarde se entregan los premios Princesa de Girona, se estrena la Princesa Leonor. Son unos premios que el año pasado se celebraron en Girona, pero con cierto secretismo, lo que no deja de ser una anomalía democrática, tratándose de una visita del jefe del Estado a una comunidad autónoma.
Bueno, estamos hablando del debate, ya hemos escuchado en este Mediodía COPE a un experto en comunicación política, debate que vas a poder seguir en directo aquí en La Linterna de COPE con Ángel Expósito. Hablabas, Marta, de ese 7% de españoles que cambió su voto tras los debates electorales, y hoy en Mediodía COPE precisamente te estamos preguntando por esto.
¿Alguna vez un debate electoral te ha hecho cambiar el voto? ¿Esperas a esta noche para decidirte? Pues queremos saber cómo lo ves tú, si alguna vez esto te ha pasado. ¿Has visto, tenías pensado votar a un partido y luego de repente has cambiado esa opción? Pues tras ver una cita electoral televisada. 637-23-0000. ¿Alguna vez has cambiado tu voto después de ver un debate electoral? Esta noche a las 10, debate televisado, y también en la cadena COPE lo vas a poder seguir en La Linterna de Ángel Expósito. ¿Has cambiado tu voto alguna vez? 637-23-0000.
Esto les va a venir bien a los candidatos de hoy, porque
cuando tengan tiempo, claro.
Sí, cuando tengan tiempo, pero hoy tienen que venir descansados al debate. Tienen que haber dormido bien, por lo menos, porque vamos a hablar de una de las cuestiones del sueño. Marta, si te pregunto si duermes tú lo suficiente, yo sé que vas a responder que te gustaría dormir más.
Exacto.
Pero no solo tú, a cualquiera que le preguntemos en la calle. Aquí vamos a afrontar otro debate que puede que tú hayas zanjado porque practicas el deporte nacional, la siesta. En el libro ¿Por qué dormimos?, el neurocientífico Matthew Walker nos habla sobre qué es lo mejor en las cuestiones del sueño.
Bueno, pues dormir mucho, diría yo así a bote pronto. Este neurocientífico, pues lógicamente me va a dar la razón. Pero más allá de esto, en la mayoría de los países, mira, se sigue el patrón del sueño monofásico. ¿Esto qué quiere decir? Pues que solo se duerme de una vez, del tirón, por la noche, con una prolongación que no supera más o menos de media las 7 horas. Pero eso no es suficiente. Por eso explica este neurocientífico los beneficios de dormir la siesta. Lo primero, para los que piensen que es un invento español, esto ya hay que olvidarlo. Hay tribus en Kenia o en el desierto del Kalahari, en Botsuana, que siguen un patrón bifásico. O sea, que duermen las 8 horas por la noche en la cama y luego hacen una siesta que a veces llega a la hora en la cama o donde les pille. Esto en África, pero es que en Europa, aunque la siesta española es la más conocida, en los países mediterráneos dan buena cuenta de ella. Por ejemplo, en Grecia.
Y la conclusión a la que llega este estudio es, para tenerlo en cuenta, dormir la siesta alarga la vida y ponen de ejemplo la isla de Icaria. Allí los hombres que duermen la siesta tienen casi 4 veces más probabilidades de llegar a los 90 que los hombres norteamericanos.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
El debate es uno de los momentos más comentados en todas las campañas electorales y aquí lo vamos a seguir, sí, en directo, en La Linterna, con Ángel Expósito. Y aunque para muchos no suponga nada, porque ya tiene el voto decidido, para otros puede suponer que se decanten hacia un lado o hacia otro. De hecho, cerca de un 7% de los españoles cambió el sentido de su voto tras los debates electorales de la pasada campaña.
A lo mejor tú no, tú ya lo tienes decidido y no vas a mover ese voto. O a lo mejor estás dentro de ese 40% que, según el último barómetro del CIS, pues cree que los políticos ya son un problema en este país porque no se ponen de acuerdo y a lo mejor pues estás cansado ya de tanta campaña electoral. Pues vamos a intentar hacerte cambiar un poquito el gesto cuando te hablemos de campaña, porque nos dejan grandes momentos, las campañas, excentricidades, los lapsus de los políticos, y vamos a repasarlos gracias a Álvaro Echeverría. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas
y no tardes. Son pocos, son lapsus y esos momentazos.
No son pocos porque tú imagínate, 2 semanas recorriendo España de punta a punta, durmiendo y comiendo a deshoras, pues puede provocar que no sepas ni dónde estás, ni quién es tu candidato, o ya directamente ni siquiera lo que estás diciendo. Y para muestra, Marta, Antonio, un botón, o 4 botones. Fernández Vara, Pedro Sánchez, Juan José Cortés y Chimo Puig.
Y ese gobierno, hoy por hoy, en este país, solo puede estar presidido por Felipe, por Pedro Sánchez.
En el Ayuntamiento de Madrid, de Vélez Málaga. Ya uno no sabe lo que es.
Y la calle está diciendo que quiere a Pablo Iglesias, a Pedro Iglesias en la calle.
Se acaba un tiempo nuevo, se empieza un tiempo viejo, empieza un tiempo nuevo.
Bueno, pues además de...
además por estilo Rajoy, estaba
más
ahí.
Más o menos.
Candidato.
Además de este Chimo Puig viajero temporal, otra cosa muy común en campañas y que deja frases para enmarcar es esa tendencia a dar el carnet del partido pues a personajes históricos o a ficticios, como hizo en su día Monedero, o directamente a todos los menores de 30, como Casado.
Cuando Don Quijote arremetió contra el molino, no es que estuviera loco, sino que era un adelantado de Podemos.
La inmensa mayoría de jóvenes españoles son del Partido Popular y aún no lo saben.
Bueno, también es un momento en el que los políticos dan rienda suelta a su vena más artística. Los hay incluso que convierten un baile en todo un trending topic. Y ahí el maestro es sin duda Mikel Iceta.
Hombre, sin duda. O los hay también los que aprovechan para hacer confesiones musicales o directamente para cambiarle la letra a una canción popular para mandar su mensaje. Casos de Monago y de los políticos madrileños de Vox.
A mí me gusta Camela. Aquí la moda es decir que me gusta lo indie, o la fusión, o el techno. A mí, Camela.
Madrid, Madrid, Madrid. Carmena, qué poco te queda aquí.
Bueno, pero ¿sabéis Madrid, qué otras cosas modernas les dan también problemas a nuestro político?
A ver, ¿cuáles?
Pues las redes sociales. Ay. No sé si será la novedad o por querer quedar de espontáneo, pero es que a veces pasan cosas curiosas. Como por ejemplo, cuando Pedro Sánchez estaba grabando un vídeo mientras andaba por la calle, precisamente además después de un debate electoral, uh-huh, y se le olvidó pues que medía 1,90 y que había árboles con ramas bajas en mitad de su camino.
Y un partido que va a defender ante todo la lucha contra la desigualdad y también la creación de oportunidades. Y estas cosas pues pasan también en directo.
Cosas que pasan en directo.
Pues la verdad es que sí, ¿no? Y ese vídeo dio toda la vuelta y nos echamos unas risas.
Casi se deja la crisma, ¿eh?
Desde luego. Sí, bueno, hay un momento por excelencia en las campañas electorales en el que todo el mundo está pendiente, ¿no?, de cada gesto o de cada frase, y ese es el debate electoral como el que tenemos esta noche, ¿no?
Sí, es un debate que siempre da que hablar al día siguiente, y si no, ya lo vamos a ver mañana. Y mucho menos de lo que se dijo sobre programas electorales y más de los gazapos, de las frases célebres o de los zascas entre líderes. Escucha.
Lo escuchan. Es el silencio.
De una multinacional, House Water Watch Cooper.
De lo que no se puede recuperar uno es de la afirmación. Ruiz, ruin.
Y es que yo no he pactado con los independentistas.
No, lo que pasó en Pedralbes entonces, que fue una jornada de picnic.
Le he traído un libro que usted no ha leído, su tesis doctoral. Si
la Unión Soviética. La Unión Soviética.
A ver si la gente se confunde y ve que no hablan de centrales nucleares. Y que
yo aquí, el único confundido que veo es a usted.
Bueno, en definitiva, que si os agobia y se os harta las campañas electorales, tranquilos. porque no vamos a.
Yo he de decir que ese Ruiz Ruin deleznable, eso me ha perseguido siempre desde que le dio el gazapo a Rajoy. ¿Qué vamos a hacer? A ver si hacer uno con Raiz o algo así esta noche. Vamos a ver
no,
si.
No, lo iremos seguro. ¿Eh?